A partir de este momento, iniciamos un recorrido entre el valle y la montaña. Conoceremos sus personajes, sus costumbres y su identidad. Entre el valle y la montaña.
Amigos, bienvenidos una vez más a Entre el Valle y la Montaña. Soy Daniela Rodríguez y junto con Valeria Cardona y Sandra Higuera los acompañaremos durante esta media hora para hablar sobre las cosas que nos identifican como habitantes de este territorio que dialoga entre el valle y la montaña. El día de hoy nos acompaña Atenea Camacho, administradora de empresas y magíster en gestión cultural. Atenea se ha desempeñado en áreas muy diversas, desde la consultoría estratégica a la producción ejecutiva para el sector cultural.
Puedo ser feliz caminando relajada entre la gente. Yo te quiero así y me gustas porque eres diferente.
Atenea, muy buenos días.
Buenos días, Sandra, Daniela, ¿cómo están?
Muchísimas gracias, muy bien, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Quería arrancar con su profesión. Usted de base es administradora y quisiera que nos contara cuál es el vínculo que usted encuentra entre su carrera de base y el sector cultural.
Pues la administración es como una base para cualquier cosa que uno quiera hacer. Para cualquier cosa en la que tú tengas que trabajar con varias personas y lograr un objetivo, esa es la base de la administración. La base de la administración son las organizaciones, y una organización es un grupo de personas que trabajan juntas para lograr un objetivo. Entonces eso se puede aplicar al sector cultural, a tu casa o a una empresa.
Y las bondades que puede tener las, digamos, las cualidades de un administrador en el sector cultural, ¿cómo se ven reflejadas?
Pues yo creo que al sector cultural a veces le falta un poquito de orden, ¿cierto? A veces en el sector cultural nos dejamos llevar mucho por los sentimientos, por las emociones, y se nos olvida un poquito cuál es el horizonte de lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, digamos que las herramientas de la administración de empresas o incluso de la administración pública, pues son las que dan ese camino para lograr los objetivos de cualquier emprendimiento cultural o cualquier, ni siquiera tiene que ser un emprendimiento hablando de que busque rentabilidad, sino cualquier proyecto cultural.
Cuando se refiere a la estructura, por ejemplo, el ABC, para que nuestros oyentes lo tengan claro y de pronto los que estén emprendiendo procesos, pues tengan en cuenta esos tips, ¿qué les sugeriría en términos de administración?
Bueno, lo primero y lo más importante es saber cuál es el objetivo. Porque si, pues digamos, si vamos a hablar un poco de los proyectos que les vine a hablar, yo tengo un proyecto que tiene un objetivo de rentabilidad económica y tengo un proyecto que no lo tiene, que es un proyecto simplemente que busca generar procesos de creación. Entonces, si uno no tiene claro qué quiere lograr y, por ejemplo, quiere lograr rentabilidad, pero no piensa en eso a través del proceso de creación, pues no piensa en a través de qué público o a través de qué mercado va a generar esa rentabilidad. Por el contrario, si yo quiero hacer un tema cultural, pero al mismo tiempo, digamos que no tengo con qué sostenerlo, pues también tengo que tener eso en cuenta, pero pensando siempre que el objetivo primordial es la parte cultural y no la parte económica.
Atenea, ya entrando un poco más en materia, cuéntenos sobre el proyecto que viene a hablar, que es Tingua Hiren Journeys, y cómo nace.
Bueno, yo digamos que siempre he trabajado en proyectos un poco de emprendimiento. Empecé con el sector cultural en la parte de talleres para personas que quieren trabajar en las industrias creativas. Y cuando volví de Singapur de hacer mi maestría, bueno, me casé y mi esposo hace mucho ciclismo. Me pareció muy interesante el ciclismo como un sector para el turismo en el que hay una oportunidad gigante, porque Colombia, digamos que apenas está abriendo al mundo y el ciclismo permite conocer Colombia de una manera distinta. Conocer Colombia a través de pueblos pequeños, porque un ciclista, pues, te va máximo 200 kilómetros por día, pero pues no te puede hacer los 1000 kilómetros que hay de Bogotá a la costa en un solo día, sino que lo tiene que hacer en 10, en 15. Entonces le permite conocer todo ese territorio que hay entre el punto A y el punto B.
Precisamente sobre eso quería un poco indagar con usted, y es qué diferencia existe entre recorrer el territorio en cicla a otros medios de transporte, a otras aproximaciones.
Bueno, pues la última entrevista que hice con un ciclista, porque digamos que nosotros generamos contenido acerca de ciclismo en Colombia, él tiene una teoría que me pareció muy interesante, y él dice la cuarta dimensión se supone que es la percepción espacio-tiempo, ¿cierto? Si tú cambias tu relación con el tiempo, cambias tu relación con el espacio. Entonces, cuando vas en un carro y tienes en la mente que, por ejemplo, ir de aquí a Mariquita, que son 200 kilómetros, te demoras 3 horas y media, y de repente vas en una bicicleta y te demoraste el día entero, desde las 5 de la mañana a las 6 de la tarde, eso ya te genera un cambio en esa cuarta dimensión que él llama, se llama Felipe. Y yo lo he visto, porque definitivamente no es lo mismo hablarle a una persona que no conoce el país de, digamos, lo difícil que ha sido crear una nación por la topografía de Colombia, que cuando esa misma persona anda, digamos, esas montañas con sus piernas, siente los cambios de clima, siente los cambios de vegetación, siente los cambios en las personas, porque pues obviamente va a otro ritmo.
Bueno, y ya que está hablando precisamente de esa interacción que existe entre el viajero y su entorno, quisiera que nos contara un poco más cuál es la importancia de que un viajero pues haga inserción con el territorio.
Pues yo creo que, no voy a decir que es la única forma de entender el lugar en el que estás, pero pues es una forma en la que no estás ahí simplemente por tener una experiencia individual, sino que entiendes las cosas de lo que está pasando en el lugar que estás visitando. Entonces ya no es solo la experiencia, tu experiencia personal que tuviste porque pasaste un fin de semana rico, porque estaba haciendo calor y porque te metiste a una piscina, sino que es ya entender qué es lo que pasa ahí, qué es lo que pasa con la gente que está ahí, y de repente pues aplicar o tener aprendizajes de eso para tu vida o para tu entendimiento también de tu propia historia.
A nivel cultural existe también un intercambio, ¿no?
Sí, yo creo que en todos los viajes existe un intercambio, incluso el que le gusta el viaje de resort, pues existe un intercambio con las personas que le prestan los servicios, existe un intercambio, pero obviamente cuando vas en bicicleta, como visitas lugares mucho más pequeños, el intercambio es más intenso, es más profundo. Pues digamos, cuando viajamos con extranjeros que no hablan español, pues les toca aprender por lo menos a pedir algo de comer, porque pues es mucho más difícil encontrar a alguien que hable inglés a que si están en Bogotá, en Medellín, en Cartagena.
Le iba a preguntar sobre los extranjeros. ¿Le han contado qué percepción se llevan de Colombia después de esta experiencia?
Uf, yo creo que son como varias cosas. Por un lado, lo que más les impresiona es la geografía, los cambios de temperatura, los cambios de altitud tan, pues como tan rápidos, tan impresionantes. Nos toca cuidarlos mucho, digamos, pues que entiendan muy bien el tema de la hidratación, cómo funciona la hidratación para que se adapten a la altitud. Entonces ese yo creo que es como el choque más, más fuerte, pero después viene todo el tema de su relación con las personas, como que pues obviamente en Colombia tenemos fama de ser muy queridos, que la gente siempre quiere ayudarles, aquí la gente quiere mucho a los ciclistas. Entonces, pues que van pasando un carro y que les hace bulla para darles ánimo, o que les regalan cosas en restaurantes porque les parecen unos duros por ir en cicla. Entonces, esas son cosas muy bonitas que perciben ellos cuando van en bicicleta.
Bueno, Atenea, vamos a hacer una pequeña pausa porque le vamos a dar campo a nuestra compañera Daniela, quien tiene información bien importante sobre los vigías de patrimonio en Colombia.
Ser vigía es un acto de voluntariado,
pero que nos unen los intereses de proteger, salvaguardar, difundir y disfrutar el patrimonio cultural.
Vigía significa guardadores de las herencias ancestrales.
El patrimonio es básicamente la reivindicación de todo aquello que generaciones pasadas lograron en su momento como lo mejor de la cultura.
Es el sustento de la identidad.
Es el legado que tomamos de los abuelos.
Saludo cordial hasta ahora. Soy Daniela Rodríguez y traigo las noticias de nuestros vigías. Bueno, pues el día de hoy vamos a cambiar un poco la dinámica de nuestra conocida sección de noticias porque vamos a aprovechar a nuestra invitada Atenea Camacho, ya que ella lideró el Programa Nacional de Vigías del Patrimonio entre finales de 2016 y principios de 2018. Entonces queremos preguntarle cómo llegó pues a este programa y cómo fue su experiencia de liderarlo.
Bueno, gracias Daniela. Yo llegué al programa porque había trabajado antes, cuando todavía estaba estudiando administración, había trabajado con la Fundación Escuela Taller. Entonces digamos que ese había sido mi acercamiento al tema de patrimonio cultural. Seguía trabajando en cultura, pero más que todo en arte, en industrias creativas. Y cuando volví a Colombia de Singapur, pues digamos que se abrió esta oportunidad para trabajar con gestores culturales, pero en el área de patrimonio, que me parecía interesante porque nunca, pues digamos que lo había contemplado. Y fue casi un año y medio de inspiración total con todos los proyectos que hacen los vigías en todas partes de Colombia. Aprendí de todos ellos, aprendí de mi país e incluso llegué a hacer un proyecto propio individual con mi familia de reconocimiento de nuestro patrimonio familiar.
Bueno, muchas gracias Atenea. Y recuerden que en www.mincultura.gov.co pueden encontrar toda la información del programa Vigías del Patrimonio Cultural. Los esperamos el próximo miércoles con más noticias de nuestros vigías.
Estás escuchando Entre el Valle y la Montaña.
Felicidades, y ahora llega al escenario la artista más exitosa del momento, compositora, productora y la única cantante, sí, la única, que este año tiene dos álbumes, uno en español y otro en inglés, y los dos son todo un éxito con ustedes.
Tú sabes que para abrazar, para hacerme suspirar, contento, contento.
La invitada musical de hoy es una mujer barranquillera, de ascendencia libanesa y catalana. Cantautora, productora discográfica, bailarina, modelo, empresaria, actriz, embajadora de buena voluntad de la UNICEF y filántropa. Su nombre de pila es Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Shakira escribió su primer poema titulado La Rosa de Cristal, dedicado a su madre cuando solo tenía 4 años. Y fue a esa edad que su padre le llevó a un restaurante libanés, donde por primera vez escuchó el derbek, un tambor tradicional usado en la música árabe, acompañamiento típico de la danza del vientre. Antes de darse cuenta, la niña ya estaba bailando sobre la mesa y los clientes del restaurante aplaudieron con entusiasmo. Fue entonces cuando supo que quería ser artista. En su infancia, quedó fascinada al ver a su padre escribir historias en una máquina de escribir y pidió una como regalo de Navidad. A los 8 años, escribió su primera canción titulada Tus gafas obscuras, inspirada en su padre, quien durante años llevó sus gafas obscuras para ocultar el dolor de la muerte de su hijo cuando Shakira tenía tan solo 2 años. Aunque a estas alturas todo el mundo puede pensar que Shakira lo ha tenido fácil, lo cierto es que a la cantante le costó lo suyo hacerse un hueco en la música. probó suerte en diferentes escenarios como fueron el concurso televisivo Buscando Artista Infantil de la cadena Telecaribe en el año de 1988, concurso que ganó durante 3 años consecutivos. También participó en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 1993, donde obtuvo el 3er lugar de la competencia con la canción Eres. Pese a todo esto, sus álbumes Magia y Peligro no tuvieron éxito. Fue solo hasta 1995, con su álbum Pies Descalzos, que alcanzó un primer escalafón de reconocimiento al nivel internacional en el mercado hispano. Como colombianos, muchos conocemos gran parte de la historia discográfica de Shakira, desde 1991 y hasta hoy. A lo largo de este tiempo, suma 11 álbumes grabados en estudio, 3 álbumes compilatorios, 3 álbumes de ediciones especiales y 2 álbumes promocionales o EP. Su propuesta musical, única y personal, es reflejo de los ritmos que han tocado su vida, desde los tambores caribeños de origen africano, pasando por el derbek árabe y el bandoneón, entre otros instrumentos, los cuales ha fusionado magistralmente con instrumentos empleados en ritmos anglo como el rock, el soul, el pop, tales como la armónica y la guitarra eléctrica. Al iniciar el programa escuchábamos La Bicicleta, canción que hace de la mano con nuestro querido Carlos Vives, que tiene como base armónica el vallenato. Ahora los dejamos con Las Caderas No Mienten, canción inspirada en el Carnaval de Barranquilla, patrimonio inmaterial de la humanidad de Colombia para el mundo. Daniela, ¿usted sabía que Shakira es la segunda mujer viva más premiada y la tercera en toda la historia?
No sabía, pero qué orgullo para Colombia, de verdad, toda una artista.
Tremendamente conocida en el mundo, diría que la latina más conocida en todo el mundo. Ahora la dejo con Atenea para que nos cuente sobre sus diferentes proyectos artísticos y demás.
Sí, pues retomamos nuestra entrevista con la invitada de hoy, Atenea Camacho, quien ya nos habló sobre su proyecto Tingua Jairen Journeys, pero también hace parte de otro proyecto que se llama Galería Ambulante. Entonces, Atenea, cuéntenos de qué trata este proyecto.
Bueno, la Galería Ambulante nació de un interés por generar un proceso, digamos, organizado para la creación artística. Con Daniel, que es mi compañero, con el que empezamos, digamos, a pensar qué queríamos hacer. Él es artista plástico, yo estoy haciendo un pregrado en artes plásticas. Queríamos hacer un proceso, pero no queríamos que fuéramos nosotros solos. Entonces, pues queríamos que fuera un proceso abierto y queríamos sobre todo buscar una fuente de inspiración. Y la fuente de inspiración que encontramos después de una gran lluvia de ideas fueron las especies endémicas de Colombia. Entonces, pues empezamos, abrimos una convocatoria para el que se quisiera sumar a este proyecto experimental. Y en este momento estamos más o menos, se inscribieron 15 y creo que pues por lo menos unos 7 están como activamente participando en ese proceso de creación.
Bueno, Atenea, usted también hace parte de otro proyecto que se llama Galería Ambulante. Entonces, cuéntenos de qué trata este proyecto y cuál es el objetivo.
Bueno, la Galería Ambulante es un proyecto que nació de buscar un proceso metódico organizado para la creación artística. Entonces nos hemos juntado varias personas, digamos que con un amigo abrimos una convocatoria por redes sociales para el que quisiera unirse a este proyecto de creación, y hemos utilizado mucho, sobre todo Instagram, para comunicarnos, para invitar a la gente a pues generar un proceso de investigación y de creación y posiblemente de comercialización al finalizar este proyecto. Digamos que el objetivo es eso, que cada uno de los integrantes y también todos como colectivo lleguemos a uno o varios productos que pues tengan posibilidad de comercialización.
Atenea, ¿y qué es el proyecto Fauna Pasajera?
Bueno, ese es el primer proyecto con el que, digamos, inicia la Galería Ambulante. Después de más o menos un mes de lluvia de ideas con Daniel, que es mi compañero para el colectivo, decidimos empezar como a tener un hilo conductor para el primer proceso de creación. Y resultaron ser las especies endémicas de Colombia. Entonces, a este proyecto le hemos llamado Fauna Pasajera porque nuestra primera aproximación a que es una especie endémica, pues digamos que nos encontramos con... Una especie endémica es una especie que solo existe en un espacio geográfico restringido. Por lo tanto, es muy vulnerable a que cambios en su ecosistema pues hagan que desaparezca, y por eso lo llamamos fauna pasajera.
Le iba a hacer una pregunta adicional, y es ¿por qué le interesaron o por qué les interesaron las especies endémicas?
Bueno, todo comenzó porque mi esposo está trabajando en un documental de aves de Colombia. Colombia es el primer país en biodiversidad de aves en el mundo. Tenemos casi 2.000 especies registradas. Y hay más o menos 79 endémicas registradas. Entonces hay gente que viene solamente para ver 2, 3, 4 o 5 de esas especies, y pues son cosas que uno realmente no tiene ni idea. Entonces de ahí nació el interés, abrimos para que no fuera solo aves y empezamos a conocer la cantidad de especies de anfibios, orquídeas, plantas, etcétera, que hay en Colombia. Pues digamos que ha sido impresionante todo lo que nos hemos encontrado.
Bueno, devolviéndonos un poquito a lo que decía anteriormente, este proyecto Galería Ambulante consta de 3 fases: investigación, creación y comercialización. Entonces, quisiera que nos contara por qué la necesidad de tener estas 3 fases y por qué la importancia de fortalecer esta última, que es la comercialización.
Lo que pasa es que, digamos que cuando tú te unes a un proyecto de estos, es lo mismo que estaba hablando al principio, ¿no? Tienes que tener claro un objetivo. Cuando, por ejemplo, quieres hacer ejercicio, quieres hacer una dieta, muchas de las recomendaciones que hay es ponte una meta y date un premio si la cumples. Entonces, la lógica es la misma. Mucha gente quiere hacer algo, pero quiere que tenga un fin. Entonces, por eso los invitamos a, digamos, dedicarle tiempo al proceso con el fin de tener un objeto al final.
Bueno, y para finalizar, ¿cuál es la importancia de entender este territorio que dialoga entre el valle y la montaña desde las aproximaciones que usted propone, que es desde el ciclo turismo y desde el arte?
Bueno, yo creo que son dos de muchas dimensiones que tiene el territorio. Entonces, a través del arte tenemos toda la parte de creación, y la creación surge de algún punto, ¿no? Que es lo que llamamos inspiración y que es lo que estamos buscando con la galería. Digamos que esta vez nos inspiramos en la biodiversidad, pero pues también hay muchísimas otras cosas en el patrimonio cultural, en la política, en la literatura. Y pues obviamente la parte de reconocer el territorio, yo no creo que necesariamente sea en bicicleta, puede ser caminando, puede ser en tren, puede ser en canoa. O sea, cualquier cosa que te haga cambiar la forma en la que normalmente tú lo estás viviendo, pues ya te empieza a generar otras perspectivas del mismo.
Bueno, pues muchas gracias, Atenea, y a todos los oyentes por acompañarnos el día de hoy.
Los invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles desde las 9:30 de la mañana por CIC Radio, emisora del Instituto Cari Cuervo, afiliada a la Red de Emisoras Universitarias de Colombia.
Ahora los dejamos con Las Caderas No Mienten, de Shakira, y los esperamos la próxima semana. ¡Sí!
sabes qué palabra usar para hacerme suspirar.
Driving me crazy, and I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can hide anymore. The way you move your body is, and everything's so unexpected. The way you right and left it, so you think you gon' shake it?
I never really knew that you could dance like this.
She make a man wanna speak Spanish.
¿Cómo se llama?
Sí.
Bonita.
Sí.
Because
everybody
knows. Tú sabes qué palabra usar.
Oh,
lo que será, será.